Humanos y modelo de gestión. Desde pequeñas hemos aprendido la importancia del agua. Todas sabemos que somos el planeta azul, que el elemento mayoritario de nuestro cuerpo es el agua, que sin agua no hay vida. Reconociendo esa importancia, hemos sido capaces de dotarnos de un marco normativo como la Directiva Marco del Agua, que en su artículo primero dice que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. También por esa importancia, aunque más tarde de lo que hubiera sido deseable, desde Naciones Unidas se ha reconocido el agua como derecho humano y también un salvamento. Siendo todo esto así, una mente lúcida, ingenua y sin tapujos al estilo Mafalda podría pensar que todo lo relacionado con el agua, como elemento imprescindible para la vida, debería quedar fuera de la lógica de mercado. Sin embargo, el caso del agua es un ejemplo de libro de cómo alrededor del agua confluyen y confrontan los intereses de la vida con los intereses del capital. Reconocer el agua como derecho humano tiene o debería tener unas implicaciones que no todos los sectores implicados están dispuestos a aceptar. Este debate se ilustra en el agua en todas sus vertientes, en la prioridad de usos, en la extracción y destino del recurso, en su protección, en su definición territorial. Y donde mayor controversia está suscitando en los últimos tiempos es en los servicios de abastecimiento y saneamiento. Cualquier tipo de prestación del servicio integral del agua, tanto pública como privada, ¿permite garantizar el derecho humano al agua? Esa es la pregunta. Naciones Unidas se ha hecho eco de este debate y recientemente Leo Held, el actual relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ha publicado un informe cuyas conclusiones bien merecen encontrar altavoz y no pasar desapercibidas. El informe de Heller afirma textualmente lo siguiente: existen riesgos específicos para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento en los casos de privatización, y es necesario y pertinente analizar las dimensiones jurídicas, teóricas y empíricas de esos riesgos. La búsqueda de la maximización de los beneficios, los desequilibrios de poder y el monopolio del recurso son tres de los factores que pueden intervenir negativamente en la garantización del derecho humano al agua y al saneamiento. Supongo que no todos los sectores implicados en la gestión del agua habrán recibido este informe con la misma garantía. Para quienes defendemos la gestión pública y directa de los servicios de saneamiento y abastecimiento, esta identificación de los riesgos asociados a la gestión privada es una buena noticia. Ahora que desde el propio seno de Naciones Unidas se nos reconocen estos riesgos, nos toca dar un paso más y aplicar el principio de precaución. ¿Por qué correr esos riesgos en un modelo de gestión privado cuando el modelo de gestión público no los tiene? La realidad de nuestro contexto, donde el modelo de gestión del agua predominante es el público, nos podría llevar a pensar que este debate es innecesario para nosotros. Nada más lejos de la realidad. Por una parte, porque también desde el modelo de gestión pública es necesario afinar y afianzar la voluntad del cumplimiento de los derechos humanos. Por otra, porque algunos de los riesgos que se identifican en el informe son cuestiones generales, no exclusivas del agua, que se pueden aplicar a otros servicios públicos, como son la desigualdad, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la dificultad en el acceso, el deterioro de los servicios o la obviedad de la sostenibilidad. En un contexto de crisis multidimensional como estamos viviendo, el papel de los servicios públicos va a ser fundamental para que no se deje a nadie atrás. Viendo los paralelismos existentes, la invitación a la aplicación del principio de precaución trasciende el agua e interpela a todos los servicios públicos en los que están en juego la defensa y el cumplimiento de todos los derechos humanos. Bueno, agur.